En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta vuestra sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. 1 de noviembre, día de todos los santos, día de fiesta, en el que los de Hoy en Madrid os acompañamos en directo, buscando la tradición, el origen de este día que hoy festejamos, y es que lo de honrar la memoria de las personas fallecidas llegó un poquito después. Lo cierto es que el origen de todos los santos era, como su propio nombre indica, rendir homenaje a todos los santos, conocidos y desconocidos, que no tenían un día propio. Era una manera de compensar cualquier falta que pudiéramos tener y que instituyó el Papa Urbano IV allá por el siglo XIII. Pasó el tiempo y poco a poco ya se fue convirtiendo en lo que hoy es, ese día en el que acudir a los cementerios, llevar flores, recordar en definitiva a los que nos han dejado. Las tradiciones en este punto han ido cambiando y no me refiero solo a que ahora ya lo aprovechemos para irnos de puente. Hubo un tiempo incluso en que cuando alguien moría se estilaba lo de hacerle una fotografía. Duró unos cuantos años aquí en nuestro país, desde las últimas décadas del siglo XIX y hasta bien entrada la segunda mitad del XX. Llegó incluso a convertirse en todo un arte. El retrato post-mortem es algo que a día de hoy nos cuesta comprender, pero tenía su sentido. Era una manera de no olvidar, de tener una prueba de que la persona había muerto también de cara a herencias o a cuestiones económicas, y lo hacían todos, los ricos y los pobres, que llegaban incluso a empeñar sus casas para realizar un entierro como Dios mandaba e incluir esa fotografía que a veces era la única que se conservaba de esa persona. Hoy en nuestra biblioteca hablaremos del tema, lo haremos con la ayuda de un libro que se llama El retrato y la muerte, en el que vamos a descubrir 175 de esas fotografías. Hay muchas más, pero casi todas ellas permanecen ocultas. Es un tema, como decíamos, que quizás en la actualidad nos da un poquito de yuyu, quién sabe. Quizás antes la muerte se trataba con más naturalidad y de ella vamos a hablar también en lo que al duelo se refiere, aunque no se nos olvida, por supuesto, que seguimos vivos y, por lo tanto, y como todos los viernes, os vamos a organizar también el fin de semana, que la vida continúa y que nosotros, los de Hoy en Madrid, estamos aquí para contároslo. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid. Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Con esto de ser fiesta, seguro que más de uno nos está escuchando hoy tranquilamente en su casa o a lo mejor en el coche, en el vehículo, porque hoy emprendéis camino para disfrutar de este día festivo. De una u otra manera, ya que a lo mejor no estáis trabajando, os voy a pedir una cosita, que os olvidéis del reloj, que para eso ya estamos nosotros los de la radio, para de vez en cuando iros diciendo qué hora es. Por ejemplo, ahora las 10 y 11 minutos de la mañana. Y es que ese olvidarse del reloj dejarlo a un lado, no mirarlo en todo un día, es algo yo creo que tiene que relajar mucho. Yo lo hago, de hecho, los veranos. Cuando llega el verano me voy de vacaciones, el reloj se queda metido en un cajón y no me acuerdo de él hasta que no hay que volver a trabajar. Y relaja, relaja mucho. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días, ya me ves que estoy asintiendo con la cabeza. Hace cosa de un año, año y medio más o menos, que yo dejé de llevar el reloj en la muñeca.
¿También los días de trabajo?
Todos los días de mi vida, sí, porque me di cuenta de que me agobiaba, de que me pasaba continuamente. También es un poco, pues oye, pues por el tema profesional, ¿no? Que estamos pendientes de cada minuto y cada segundo de todo lo que llevamos en pauta, y entonces eso también te lo llevas a tu vida personal. Y dije, pues mira, en el móvil está la hora, cuando lo necesite. Y a su vez lo miras mucho menos, porque con la pereza de que tienes que rebuscarte en los bolsillos, rebuscar en el bolso, pues al final, en vez de mirar la hora cada dos por tres, pues la miras una vez al día y ya está.
Bueno, yo no, yo los días de trabajo, el reloj tiene que estar directamente en mi muñeca, que si no me pongo muy nerviosa. Gloria Talavera, muy buenas.
Buenos días, comparto la idea de María José. Yo no hace un año, creo que llevo 15 años sin reloj en la muñeca, y uno aprende a calcular el tiempo, ya lo comentamos aquí una vez, y es muy saludable no llevar el reloj, y además hay momentos para ver la hora en cualquier... Mira, ahora mismo, si miramos el ordenador que tenemos aquí abierto, sabemos la hora que es, en el móvil, si vas por la calle, en aquellos carteles que nos anuncian la temperatura y que también nos recuerda la hora, o sea que es fácil.
Bueno, pues es fácil, es sencillo, puede servir aunque solamente sea un día para encontrarnos un poquito mejor con nosotros mismos, y es uno de los consejos, tenemos muchos, ¿eh?
Sí.
Pero es uno de los consejos que aparecen en un libro del que hoy vamos a hablar. No podía ser de otra manera, tenía que ser un viernes, porque es ese día en el que nos sentimos un poquito más animados. ¿Cómo se llama? Es curioso, desde luego, este libro del que vamos a hablar.
¿Cómo se llama? Pues Slow Life, que
vida
viene a ser,
¿no?
Eso es, vida tranquila, vida relajada,
sí.
Y para que nos hagamos una idea de lo que es, de entrada la portada color de rosa, para que
sí,
lo veamos todo con mucho optimismo,
me
con
gusta,
mucho colorido y todo muy bonito. Y luego el subtítulo dice, haz que todos los días sean viernes. Por lo pronto nos que encontramos con una imagen que es la de un reloj despertador, que
no
es el colmo
gusta
de los relojes, y pegar el martillazo al despertador. Bueno, desde luego yo creo que eso es lo que da paz y tranquilidad a cualquiera, poder pegar en un momento dado un martillazo a un despertador. Yo todavía no lo he hecho, pero algún día llegará.
No. Hombre, más que nada porque a lo mejor hoy ya no quiero yo mirarlo ni quiero que me despierte, pero mañana sí, no voy a estar yo cambiando.
A lo mejor la jubilación puede ser un poco el primer toque de...
Hombre, siempre en un momento dado puedes necesitar utilizar el reloj despertador. Yo... A ver, lo de romper ya me parece excesivamente violento. Entonces simplemente no lo utilizamos durante una temporada y cuando queremos lo volvemos a sacar, pero romper no, ¿eh?
Bueno, pero es algo simbólico,
sí,
algo
eso sí.
Que, de lo que uno siempre tiene ganas, aunque posiblemente nunca llegues a hacerlo. Pero bueno, hay muchas cosas que sí se pueden hacer y que tienen que ver con el slow life, y que puede ser, en definitiva, lo que quiere decir es que hay que cultivar esos pequeñitos placeres de la vida para salir del estrés, salir de la monotonía, y eso lo puede encontrar uno, pues por ejemplo, amasando pan en casa. Cuando dice, voy a hacer un bollito o algo, pues me pongo a amasar pan. ¿Ves? Pues unos hacen tartas, otros amasas pan.
Sí, que la masa es como muy relajante.
Sí, disfrutar, por ejemplo, de ese momento en el que te entra un poco de locura y te apetece ponerte la música a tope sin pensar en a quién molestas, en qué dirán los demás, más que en decir, bueno, voy a descargar energía.
Y bailar
y si
como una loca.
Y unos saltos, eso es, bailar y gritar también si hace falta. momentos que pasan, pues por ejemplo, aquí dice vacaciones sin turismo, dar valor a la hamaca. Por eso de que muchos cuando nos vamos fuera es otra vez el vaivén de mirar la hora.
Que tengo que ir aquí, que tengo que ir aquí, que si no, al final no vemos este museo, ¿cómo nos vamos a volver sin haber visto
esta
iglesia? Ese estrés que generan también los viajes,
pues,
o sea, que buscamos el placer de estar tirados sin más.
Eso es, el estar tirados da igual que sea en un sillón, que en una tumbona, que en una hamaca, pero estar totalmente tirados. El recuperar esto de las labores y el punto de cruz, recuperar la hora del té, la quedada con las amigas, ese un día sin reloj, que aquí también lo cita, disfrutar, pues no sé, con tantas y tantas cosas que pasan por también que no tienen por qué llevarnos un coste elevadísimo, ¿no? Dejar a un lado lo material e irnos a un mercadillo de segunda mano, a un concierto en el metro, cuando sabemos que a veces hay grupos que tocan y que no te supone ningún dinero.
Además, bueno, de todos los géneros, que te puedas imaginar.
De esas pequeñas cositas que yo estoy segura de que más de uno quisiera
disfrutar de todas ellas.
Digo yo.
Claro que sí, nos gustaría poder hacerlo en una ocasión. Hay un apartado importante en este Slow Life que es el Do It Yourself, hazlo tú mismo. Y mira, precisamente si nos quedamos con ese capítulo, Gloria, podemos encontrar una muy buena alternativa en Rascafría, porque allí nos van a enseñar a trabajar la madera y el papel artesano.
Es este fin de semana, pero tenemos que contar con la ayuda, aunque lo hagamos con nuestras propias manos, de expertos. Y en el caso del papel vamos a contar con la ayuda de Augusto Fernández, que lleva cerca de 40 años años trabajando en el taller de papel de Meirat, está en Lozoya. Consiguió en octubre, lo contamos aquí en el municipio de Rascafría, una gesta con la fabricación en directo de una enorme hoja de papel en la que colaboraron más de 100 voluntarios. Batió el récord, sí, 20 metros de longitud. Y hoy hablaremos con él para que nos diga cómo podemos fabricar papel de una manera artesana.
Bien, nos gusta esto de ver el resultado de algo que hemos hecho con nuestras propias manos y además de una manera tradicional, como siempre se ha hecho. Luego tenemos que deciros algo importante, y es que aunque Halloween se ha terminado, diríamos, aunque esta mañana cuando veníamos para acá hemos encontrado los últimos retazos de algunas brujas, de algunos vampiros y de algunos zombies.
Y una vaca.
Sí, también había una vaca.
Sí, es que yo cuando venía en el metro esta mañana venían efectivamente muchos zombies, monjes, frailes y demás personajes siniestros, pero de pronto me he encontrado una vaca en el metro de Colonia Jardín.
Bueno, pues casi todos ellos están retirando ya a sus aposentos, pero hay algunos zombies, Gloria, que se resisten a irse, que han dicho aquí en Madrid se está muy bien y yo de Madrid no me muevo, y de hecho creo que van a estar hasta el sábado.
Y van a estar muy cerca de nosotros en el centro Dune Experience de la Ciudad de la Imagen en Pozuelo de Alarcón. Se prepara, atención, para mañana, día 2 de noviembre, la celebración de la primera Toy Market Zombie Fest. Es una fiesta donde vamos a encontrar un pasaje del terror interactivo con más de 800 metros de circuito, donde el participante será el protagonista, donde tenemos que intentar combatir con esos zombies. Va a ser una jornada divertida y donde desde luego va a ser buena para soltar adrenalina, ya lo advertimos.
Bueno, tú ya tienes experiencia con el parque de atracciones,
sí, sí, sí.
Así que te puedes ir.
Pero allí no me daban ninguna arma para combatir a los zombies.
Ah,
aquí
tienes,
sí, sí tenemos armas por si queremos acabar con ellos. Ya veremos cómo resulta. Luego te lo cuento.
No sé cómo...
Bueno, o sea, hay que ir con el hacha.
No, que nos lo dan allí.
Prácticamente, pero prácticamente, con un tiro no terminas tú con un zombie.
Simplemente
bueno,
se
según
trata...
una peli, si das en la cabeza, sí.
De había vivir... que clavar una estaca, ¿no?
Una
hombre,
experiencia
no,
divertida.
Ese es el vampiro.
Bueno, pero digo yo
es
que
es
se refiere por...
No líes, cada
el
uno tiene
criterio.
Una cosa. Drácula en la estaca. El hombre lobo era la bala de plata. Cada
aquí
uno tiene lo suyo.
El objetivo es acabar con el zombi, ¿vale? Y salvar al planeta de una catástrofe nuclear. No os digo nada más.
Bueno, pues todos aquellos que queráis participar, ya sabéis, aquí cerquita de nosotros, en ese centro que está justo enfrente de los cines Kinépolis. Día festivo, 1 de noviembre, día de Todos los Santos, día en el que rendimos homenaje a las personas que han fallecido, a nuestros muertos, y en el que en casa, en el Museo de América, se están celebrando actividades muy relacionadas también con esta festividad. Allí están con el mes de los muertos.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y es que si aquí en España estamos celebrando el Día de Todos los Santos, bueno, pues en México, en Centroamérica, lo que se festeja es el Día de los Muertos, una festividad que la UNESCO ha declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por eso, nuestra unidad móvil inicia esta mañana su recorrido precisamente en el Museo de América, que durante todo el mes de noviembre, este que estamos inaugurando, tiene sabor a México. El museo celebra no solamente el Día de los Muertos, también el mes completito de los muertos, y durante todos estos días, bueno, pues nos vamos a encontrar con muchísimas actividades relacionadas con la celebración de la muerte al otro lado del charco. Para el Museo de América, como decimos, que se ha ido nuestra unidad móvil, ahí están nuestros compañeros Ángel Silgo y Carmen Martín Tejeda. Carmen, muy buenos días.
Hola Belén, muy buenos días. Pues las celebraciones empezaron ya el domingo pasado con la actuación de ballet folclórico mexicano Nahui Olín y la posterior inauguración del altar de los muertos, que es por cierto donde nos encontramos ahora mismo ante esta maravilla, es absolutamente espectacular, precioso. Ahora vamos a dar más detalles. Y noviembre, como decías, es desde luego un mes muy, muy especial en el Museo de América. Es un mes que mira hacia México y su peculiar culto de los muertos. El mes de los muertos además nos va a traer dos protagonistas muy especiales, Catrina la Calavera Garbacera y Francisco Toledo, que con todo esto vamos a hablar con Félix Jiménez, su director del Museo de América. Muy buenos días, Félix.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por vuestro interés.
Bueno, espectacular este altar de los muertos, está lleno de colorido, tiene, bueno, todo, calaveras, comida, maíz, tequila, juguetes.
Jabón, incluso jabón también, si ves, ahí están las pastillas de jabón. Sí, realmente, yo diría, resumiendo, que la concepción que tienen los mexicanos de la muerte es un poco de chirigota, es un, bastante de alegría, es una especie de burla de la muerte, pero es una burla respetuosa, y eso es una cosa que hay que tomar en consideración. Es un tipo de ritual, el de la ofrenda a los muertos, que se deriva del culto a los antepasados de época prehispánica. Ya tenemos noticia por los cronistas del siglo XVI, tanto por los conquistadores como por los frailes franciscanos, que la relación de los familiares muertos con los vivos era muy estrecha desde épocas remotísimas.
¿Esa huella prehispánica continúa aquí viva en este altar de los muertos?
Naturalmente, naturalmente. La propia concepción de la muerte, y lo comentábamos antes de la conexión, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros, para nosotros, la muerte es en ocasiones incluso un castigo, es una manera de pasar a otra vida, que es la que tiene realmente importancia. Para estos pueblos americanos, y en concreto para los pueblos mesoamericanos, los aztecas, en cuestión los que tienen más relación con este tipo de manifestaciones en la actualidad, los pueblos de agua náhuatl, ellos pensaban que la vida y la muerte eran una misma cosa. La vida y la muerte siempre eran igual.
Es que no tiene nada que ver estas calaveras pintadas con estos colores tan alegres que, bueno, que lo que invitan es a la fiesta.
Sin duda, sin duda. México hoy es una algarabía. Ahora mismo todo el mundo está celebrando. Están homenajeando a sus muertos fundamentalmente por un concepto religioso también prehispánico, muy común a otras culturas antiguas, que fundamentalmente viene a decir que hay que tener contentos a los muertos, a nuestros muertos, porque están con las fuerzas que realmente son trascendentes para los hombres, son las fuerzas del más allá. Entonces, tener contentos a nuestros muertos es una garantía de que van a interceder por nosotros como es lo propio.
Si queremos que las fuerzas del más allá no sean propicias y no vaya la cosa bien, más vale tener contentos a nuestros antepasados, ¿no? Pues esto desde luego es una forma estupenda, porque hay hasta tequila.
Sí, claro, claro, hay tequila. De hecho, una de las actividades que tenemos en el museo va a ser una cata de tequila. El alcohol, en general, todas las sustancias, de alguna manera, pues estimulantes, ¿no? Incluso alucinógenas, que forman parte de muchos de estos rituales. Y hoy todavía en las iglesias indígenas de buena parte de del altiplano mexicano, en Oaxaca o en Chiapas, todavía se puede ver un altar prácticamente permanente, ¿no? Como los indígenas entran al interior de la iglesia. Iglesia y van haciendo sus ofrendas, llevan sus maicitos, llevan su Coca-Cola, llevan su tequilita, su pulque, ¿no?
Bueno, hemos mencionado a la Catrina. ¿Quién es la Catrina?
La Catrina es la muerte, naturalmente, pero es una concepción.
Y bien guapetona que está ella, con un vestido negro y además como un fular rosa y un sombrero además con pluma rosa,
sí,
fusia.
Hay, además, con la Catrina, que no es una cosa tan reciente como se piensa, no debe tener más de 60 o 70 años la costumbre de la Catrina. Pero, sin embargo, la Catrina abarca un arco tan extenso que va desde las Catrinas fabricadas muy modestamente a Catrinas que pueden costar miles de dólares ahora mismo, que son auténticos trabajos de artesanía, pero de primera magnitud.
Que te vamos a tener en el museo también un taller de elaboración de catrinas para adultos.
Sí, efectivamente, hay que inscribirse, hay que pagar una pequeña cuota, ¿no? para en buena medida para poder subvencionar el profesorado, como es lógico, y los materiales, pero que es muy poca cosa lo que hay que pagar. Y ahí hay una también para hacer cometas, que ellos llaman papalotes. Los papalotes es el nombre que ellos les dan a las mariposas. Entonces, es una metáfora muy bonita, porque ¿qué hay más parecido a un cometa? Una mariposa grande, llena de colorido, ¿no? Entonces, hay un taller también de papalotas. Luego vamos a hablar de Francisco Toledo, de uno de los artesanos, y además con una concepción ideológica, que está haciendo un tipo de escuela en Oaxaca, pues bastante comprometida con los temas sociales, con el indigenismo. Y bueno, van a venir de Barcelona unas personas que son seguidores de esta escuela de Francisco de Toledo. Vamos a tener también un documental sobre su obra, vamos a tener una exposición de cerca de 17, 18 fotografías donde se ven la labor que está llevando a cabo este maravilloso artista, ¿no? Que es Francisco Toledo.
Y hay una charla de degustación que en el título, ¿a qué saben nuestros muertos?
Claro, porque afortunadamente con el Consejo Regulador del tequila mexicano, pues hemos firmado un pequeño trato, hoy es el día del truco de trato, ¿no? Entre los anglosajones, pues ellos han elegido el trato y vamos a hacer dos viernes alternos una degustación de tequila, y además se va a dar una especie de lección magistral sobre la historia del tequila, su fabricación, etcétera, etcétera. Y otros dos viernes también alternos vamos a hacer lo mismo con la comida mexicana, que hoy en día, pues como todo el mundo sabe, junto con la italiana, la china y tal, pues está arrasando, ¿no? en el mundo.
Esa charla además tendrá el título de cómo calmar la sed del espíritu, un título además muy atractivo.
Sí, 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 no, me procuramos en el museo siempre poner ese tipo de títulos que resultan más atractivos. Pero realmente se lleva haciendo ya más de 10 años lo del altar de muertos y sobre todo gracias a la colaboración de la colonia de mexicanos en Madrid, que es muy activa y que son los que realmente, nosotros nada más ponemos el espacio y la ayuda de nuestros técnicos de mantenimiento para poder montar el altar, que como tú misma puedes apreciar, pues tiene un volumen bastante grande, ¿no? Y luego la embajada también se ha volcado, la Embajada de México y el Instituto de México en Madrid, porque México es uno de los pocos países de América Latina que tiene un instituto de investigación aquí en Madrid que depende de la embajada.
Además, un altar que, bueno, pues que es precioso, con unos coloridos, unos naranjas fuertes, amarillos, fusias, azulones, calaveras, pero calaveras que son preciosas porque están pintadas con esos tonos tan alegres, que todo tiene feliz cabida en el altar de los muertos, se puede poner de todo.
Absolutamente, sí, se puede poner de todo. El altar de muertos realmente lo que refleja es normalmente en los gustos del difunto. Los gustos del difunto, porque claro, la familia lo que hace en el Día de los Muertos, en el Día de los Difuntos, es agasajarlo, es homenajearlo. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo que le gustaba al difunto es lo que se suele hacer de ofrenda. Pero también, en alguna medida, se refleja las ilusiones, los gustos, las inquietudes de la familia. Porque también le ponen objetos que tienen que ver, por ejemplo, imagínese que el hijo o el nieto, como dicen ellos, se ha recibido como bachiller. Pues a lo mejor ponen el título.
Para que
ponen el título que le han dado en la escuela. Entonces es como un espejo muy bonito, tanto de la personalidad del difunto como de la personalidad de esos vivos de su familia que le están homenajeando. Es bien bonito.
Es que no sé si podríamos decir casi que es como el currículum de la familia, ¿no? El currículum que la familia ha ido acumulando a lo largo de generaciones.
Sí, además es muy bonito porque es el currículum ritual. Es decir, es aquellos aspectos, no todos, porque imagínate los gustos que puede tener una persona, aquellos aspectos que se consideran relevantes para una ceremonia tan importante como es el homenaje a los muertos, el alimentar a los muertos y por lo tanto estar homenajeando a los dioses, en el fondo, a quien se pretende llegar a través de los familiares muertos, es mucho más arriba, a los jefes de alguna manera, ¿no? A esas divinidades que primero fueron prehispánicas y que luego hicieron una síntesis maravillosa con el cristianismo.
Sí, porque además aquí vemos cruces, pero vemos también, como comentábamos antes, elementos prehispánicos, o sea que es un pueblo que ha sabido asumir todas las culturas y bueno, y con eso crear una identidad.
Efectivamente, además una identidad de las más atractivas, yo creo que para quien nos escucha estará conforme a que la personalidad y la capacidad de creación artística de los mexicanos es proverbial. Y yo digo muchas veces en broma que con un periódico atrasado, un poco de papel higiénico, unos rotuladores, un mexicano me queda un poco tópico, no todos, pero tienen esa tendencia a la creación y sobre todo México tiene una cosa que tú has destacado que es muy importante y es que no les asusta el color en absoluto,
no.
Lo llenan todo de colorido y para una sociedad como la europea tan sosa, no es más que vernos por la calle todos de gris, todos de negro, ¿no? Todos que parece que vamos de funeral. Esta gente no le tiene ningún miedo al color. Es capaz de poner verdes con naranjas, con amarillos, con morados, con negros, con todo. Y lo curioso es que el resultado es precioso.
Sí, es precioso y además que también mentalmente ellos se enfrentan a la muerte quizá de una manera más sana, porque es celebración, es color, ellos no están tristes.
No, efectivamente, claro, para ellos es un festejo.
Lo han asumido mejor quizá que la cultura europea.
Sí, yo creo que lo poco que había de eso en la cultura europea, eso de que cuando, sobre todo en los pueblos, alguien moría, se le ponía en el salón de la casa, allí para velarlo, y la gente pues venía y se sacaban rosquillas, y se daba comida, y se tal, pero realmente no tiene que ver con esto, porque no era una ofrenda, y simplemente, bueno, pues si la gente iba a estar toda la noche acompañando al difunto, pues es natural que pudieran saciar su sed, tomarse una copita de anís, charlar, pero sí tienen el mismo sentido ambos rituales, tanto las ceremonias estas de ofrendas en los altares de muertos, como esto que comentábamos que ocurría, pues tiene que ver con lo mismo, es una oportunidad muy vinculada con la religión y por lo tanto con un contenido muy profundo de unir a toda la familia.
Bueno, pues a ver si este altar de los muertos funciona muy bien y nuestros antepasados pueden interceder por nosotros ante sus jefes, sí, y nos va todo bien. Muchísimas gracias, Félix.
Eso esperamos.
A vosotros es un placer teneros aquí en el Museo de América.
Y muchísimas actividades, ya hemos comentado algunas, sí, en el Museo de América, y que merece la pena venir, aunque solamente sea desde luego para ver esta maravilla del altar de los muertos.
La verdad que sí, en un día como este también queríamos estar en el Museo de América, esa manera diferente de entender la muerte, que nos llama tanto la atención quizás por lo que comentábamos, ¿no? Porque es muy distinta, es muy diferente. Nosotros nos ponemos en el negro y ellos sacan todos los colores. Carmen Martín Tejeda, Ángel Silva, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. Y es que es así, y quizás por eso llamativo. Hablando de muerte, os recuerdo que en nuestro Senectud Divino Tesoro, hoy es viernes, hoy toca hablar de nuestros mayores. Vamos a tratar también un tema interesante y que tiene que ver precisamente con la muerte. Vamos a hablar del duelo, de cómo tenemos que intentar superarlo y de cuáles son los pasos que no debemos, desde luego, buscar atajos, que llorar está muy bien y asumir que ese ser querido se nos ha ido. Después, cuando pasen unos días, será cuando ya tengamos que empezar a ver la vida de otra manera.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
¿Vendes o alquilas una vivienda? Ya sabes que el certificado energético es obligatorio.
En el Colegio de Aparejadores de Madrid te ponemos en contacto de manera gratuita con los mejores profesionales, sin sorpresas y con garantías.
El certificado energético es un estudio riguroso y solo los mejores profesionales pueden hacerlo.
Confía en el aparejador. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Ahora, ir de compras por la Comunidad de Madrid es más fácil. Entra en Apple Store o en Google Play y descárgate la aplicación Compras Madrid. Es gratuita. Con Compras Madrid tendrás en tu móvil las mejores ofertas de Madrid a un clic. Promueven Secretaría de Estado de Comercio, Cámara de Madrid y Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Onda Madrid.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Bueno, pues puestos ahora aquí en la sintonía de Onda Madrid, lo que vamos a pretender los próximos minutos es recorrer nuestra comunidad, hacerlo además buscando propuestas, propuestas que nos van a llevar directos hasta Rascafría.
Ahora me vuelvo pa' mi casa.
Allí nos vamos a encontrar con Augusto Fernández. Él lleva cerca de 40 años trabajando en el taller de papel de Meirat en Lozoya. Consiguió en octubre, y os lo contamos además aquí en esta sintonía de Onda Madrid, en este Hoy en Madrid, allí en el municipio de Rascafría, una gesta con la fabricación en directo de una enorme hoja de papel en la que colaboraron más de 100 voluntarios. Batió el récord Gloria con esa hoja de papel de 20 metros de longitud, la más larga de todo el mundo.
Eso es cierto. Y hoy hablamos con él porque imparte mañana un taller gratuito de artesanía en papel en Rascafría. El taller Meirat de Papel recoge la tradición de la fabricación de papel artesanal con hojas de lino. Lleva años fabricando y promocionando ese tipo de papel, nada industrial, estableciendo, por lo tanto, muchos lazos a lo largo de estos años con Japón y con China.
Y nosotros, lógicamente, queremos saludarle. Llegado este punto, a Augusto Avilés, que está aquí con nosotros. Muy buenos días, Augusto, y bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias. Qué buen día de otoño tenemos.
La verdad que sí. Aquí vemos el sol, aquí en la ciudad de La Imagen, en Pozuelo de Alarcón, temperatura fresquita. ¿Y en Rajafría cómo está la cosa?
Pues un poquito más fresquita, 6 grados menos.
6 grados menos, no está mal.
Bueno, como siempre. Allí en verano los 6 grados menos se agradecen y en invierno dice uno, uff. Pero bueno, eso es lo suyo de la montaña.
Ya estáis acostumbrados. Cuéntanos, porque este fin de semana se va a llevar a cabo ese taller artesanal para ser capaces de elaborar nuestro propio papel. Lo primero que yo te quiero preguntar es si esto es relativamente sencillo, lo podemos hacer cualquiera, diríamos, con los consejos y con la explicación que nos des, o si hay que tener bastante maña, no lo sé.
No, es una cosa muy sencilla desde los, no podríamos decir los primitivos y tal, pero sí desde el siglo I, que se conocen los primeros vestigios antes de Cristo en el Turquestán chino, que viene a ser pues donde está China a la izquierda, a la frontera, pues el desierto del Taklamakan y demás, pues desde allí, desde aquel entonces, pues ya se hace papel. Pero luego, por ejemplo, en el Pacífico, pues se ha hecho papel desmenuzando cortezas de morera. Es una cosa sencilla, simple. La cuestión es que precisamente por la maquinización se ha perdido el cómo. Pero desde los geranios de la terraza hasta el lino del campo, el algodón, los trapos viejos, por supuesto, que es de lo que se ha hecho, pues hasta que se empezó a utilizar la madera en el 1800 y pico, casi cualquier fibra vegetal nos puede dar papel con muy pocos pasos. Entonces, pues precisamente en el Valle de Lozoya, que es donde estuvieron durante cientos de años los molinos del Paular trabajando para hacer papel para la villa y corte, pues es donde queremos ir retomando aquellas tradiciones, aquellas costumbres, que vuelva a ser una cosa que sepamos hacer, lo mismo que la mermelada o lo mismo que la crema de castañas, pero que vuelva a ser una actividad conocida y que eso además nos permita utilizar ese vehículo para viajar a lo largo de las rutas de la seda, a lo largo de las calzadas romanas por donde también llegó. En fin, es un tema que puede ser apasionante y es lo que queríamos hacer, que por cierto el cursito lo hemos aplazado al sábado 9 para que los que se van de puente pues puedan también venir, porque empezamos a llamar, y de repente le decimos, sí, pero es que me voy, y entonces lo hemos aplazado al sábado 9.
Bueno, eso está bien. ¿Eso significa entonces además que durante todos estos días que quedan hasta el sábado 9 podemos seguir apuntándonos?
Efectivamente.
Eso es una buena noticia. Sí. Además, recordamos, es un taller gratuito. Y ese taller de papel de Meirat en Lozoya, que decíamos lleva 50 años trabajando, ¿no?, en la investigación, en seguir manufacturando hojas de papel con lino. Y esa trayectoria que queréis compartir con todos los que participen. Sí. ¿Cómo ha sido la evolución de este taller?
Bueno, pues el taller en Lozoya empezó a trabajar en el 2000, porque antes estuvo en Madrid. Empezamos trabajando en el Ministerio de Cultura en restauración y conservación de papeles antiguos. Entonces, durante años estuvimos en parte recogiendo el trabajo que ya se había hecho en el plano nacional, sobre todo los catalanes, y en el internacional sobre qué se había hecho con el papel antiguo, cómo se había degradado, cómo había durado, cuáles eran las cosas mejores y las cosas que no habría que repetir. Entonces los papeles, por ejemplo, más antiguos, pues han durado mil y pico años. Los papeles de periódico de hoy día, pues si duran 30 años es que han durado mucho. Entonces por eso nos fuimos al lino, que es la fibra que se ha utilizado, el lino y el cáñamo, que se ha utilizado en Europa durante toda la Edad Media, hasta que se empezó a utilizar la fibra de madera. Y lo que huimos fue de los encolantes como la gelatina y demás, que dieron mal resultado. La verdad es que el mejor papel siempre ha sido el asiático, porque tuvieron dos suertes. Una, utilizaron fibras de morera, o de la familia de las moreras, el gampi, el kozo, la mitsumata, y luego han podido utilizar un encolante natural también, que es el tororo aoi, y que además de dispersante, es decir, que ayuda a que la tina donde se trabaja el papel estén las fibras lo más distribuidas posible, pues luego es un encolante de pH neutro que impermeabiliza suavemente el papel y que, bueno, pues nos permite tener pues casi todos los papeles que se han hecho en Asia, pues como si los hubieran hecho hace 2 o 3 años. Entonces, los europeos, en cambio, tuvimos quizás menos suerte, nos tiramos a la gelatina se la comen los bichitos y los hongos, y muchos de los documentos que hemos perdido pues se deben a esa base de manufactura. Entonces, nosotros lo que hicimos fue salvar la belleza del papel antiguo con sus 4 barbas, o con las barbas a los 4 lados, la belleza del lino, la reflexión que da a los colores, por ejemplo, de la acuarela o del grabado, y utilizamos encolantes de pH neutro de tipo alimentario, que, bueno, pues son perfectos, ¿no? Es decir, nos aseguran de nuevo que nuestros papeles pueden durar 1000 o 2000 años, sin ningún problema.
Y el logotipo, tengo una curiosidad, Augusto, de mirar, ¿representa un buey? ¿Sigue siendo ese mismo logotipo que era el símbolo de los gremios medievales de los maestros papeleros en Europa y que representaba la fuerza, ¿no?, que había que mantener para desarrollar este oficio?
Sí, era un trabajo muy duro porque se desarrollaba, por un lado, con ruido, que era el ruido de los martillos pilones donde se deshacían los trapos viejos, y que es un ruido bastante ensordecedor, y por otro lado, con un grado de humedad pues del 100%, no digamos que calefacción no había. Entonces, pues era un trabajo, no diríamos de hombres, sino de hombres, mujeres y niños, que trabajaban, como en todos los oficios antiguos, cada uno en lo que mejor podía hacer, ¿no? Pero se necesitaba fuerza, se necesitaba esfuerzo, se necesitaba voluntad y además se necesitaba saber qué es lo que se estaba haciendo. De hecho, los primeros papeles que se hicieron en Europa posiblemente se hicieron en España, traídos por las primeras invasiones árabes, y sin embargo, pues en el 1300, 1400, los italianos que habían empezado a investigar y avanzar en Fabriano, pues se convirtieron en los grandes exportadores de papel italiano, que era mucho más fino, no tenía impurezas, habían inventado un molde europeo que es el que se ha mantenido hasta ahora, y entonces pues el papel hispanoárabe, mucho menos refinado, pues fue desapareciendo. Entonces, pues el toro fue uno de los símbolos que había en las filigranas de los papeles y que era, como decíamos, la firma de Campomolino. Bueno, pues el toro era el símbolo de los gremios artesanos, que eran los sindicatos y alrededor de lo que se montaba la vida laboral en aquellos entonces.
Un toro, claro, que nos acompaña ahora gracias a este taller artesano. Y recordamos que este taller artesano del papel se ha cambiado el próximo fin de semana, que tenemos, por lo tanto, un poquito más de tiempo para poder apuntarnos. Es sencillito, ¿no? Hay que llamar al número de teléfono y ya está.
Sí, en el Ayuntamiento de la Villa de Rascafría nos darán toda la información. Sí. ¿Recordamos el teléfono?
Sí.
672-16-6971. Apuntamos de nuevo, 672-16-6971. Y allí encontraremos todos los datos, Belén.
Augusto, muchísimas gracias.
Pues nada, vosotras.
Hasta luego.
Adiós.
Taller artesanal de papel, también taller artesanal de madera. Y es que son las dos disciplinas de las que se va a hablar largo y tendido en Rascafría. Y ahora seguimos dándole vueltas al asunto de los zombies, porque el centro de un experience de la ciudad de la imagen aquí al ladito de nosotros en Pozuelo de Alarcón se prepara para la celebración de la primera Toy Market Zombie Fest. Es un pasaje del terror interactivo en el que nos vamos a encontrar con más de 800 metros de circuito donde el participante va a ser el protagonista.
Y donde los participantes tomarán parte de una aventura interactiva de más de una hora de duración en la que van a recorrer un circuito interactuando con más de 25 actores profesionales. El objetivo, lo comentábamos, acabar con esa amenaza zombie, salvar al planeta de una catástrofe nuclear. Así que tendremos que estar preparados para esquivar zombies y, si es necesario, acabar con ellos.
Vale.
Y lo hacemos con las armas que nos van a proporcionar para tal fin en la entrada de este circuito. No podemos morir, no podemos ser eliminados, no hay pruebas que pasar ni acertijos que resolver, simplemente vamos a vivir una experiencia distinta.
Hay que decir que nos vamos a someter a coreografías, a efectos espaciales que no se pueden desvelar, pero que yo creo que van a servir para que descarguemos adrenalina. Diego de la Concepción es el organizador de esta primera Toy Market Zombie Fest. Muy buenos días, Diego.
Hola, buenos días.
Muchos zombies a nuestro alrededor este sábado para que lo pasemos bien o que pasemos un poco de miedo, ¿no?
Sí, sí, está claro que la semana de Halloween es la más llena de zombies, ¿no?, de todo el año.
Más de 30 personas forman parte de esta fiesta, donde me imagino no faltan expertos en maquillaje con látex, estilistas, actores. ¿Cómo se ha preparado esta fiesta?
Pues hombre, para nosotros es un evento pequeñito, solo contar con 30 personas, lo único que estamos muy ilusionados porque es la primera vez que se va a montar algo de esta magnitud en Madrid y quizás en España, porque aunque todos conocemos la Casa del Terror, ¿no?, del Parque de Atracciones, esto es muy diferente, para empezar por el recorrido, que es casi de 1 kilómetro, ¿no?, entonces la duración casi se va a una hora de duración, y porque encima dejamos interactuar a los jugadores con los zombies, o sea, en determinados puntos los vas a poder eliminar tú a ellos a ti no, pero tú a ellos sí, con pistolas, con armas de goma espuma, entonces va a ser mucho muy diferente a lo que estamos acostumbrados como Casa del Terror.
Es un circuito lineal que va a comprender dos plantas de este edificio, de este centro de una experience, aquí en Pozuelo de Alarcón, y fíjate, porque es apto para niños a partir de los 10 años, ¿no? Me imagino que se recomienda acudir con sus padres.
Sí, por supuesto, el niño solo no puede bajar al recorrido porque imagínate que se pierde, claro, que es de 1 kilómetro y luego aparte le podría dar, los actores van con un maquillaje bastante bueno y aunque tenemos todo preparado con salidas de emergencia, punto de evacuación, todo lo necesario, por supuesto, pero no, el niño tiene que bajar de la mano con su padre para que el padre lo controle, ¿no?, por así decirlo.
Exacto, y para que cuando haya que matar al zombi, oye, pues si al niño le da un poco de reparo o de apuro, sea el padre que le diga, venga, que juntos podemos.
Claro, exactamente. Además lo hemos probado así porque normalmente los eventos de zombie, quitando las fiestas infantiles, no están hechas para los niños. Entonces sí que hemos querido un poco abrir el horario y empezar a las 4 de la tarde, ¿no?, un sábado por la tarde, para que el niño pueda ir a un pasaje del terror y que vea que es divertido, ¿no?, que es como un videojuego, pero en vivo.
De 4 claro. de la tarde a 12 de la noche, las entradas se pueden conseguir desde los 15 euros. Y me imagino, Diego de la Concepción, que habéis preparado todo y que los efectos especiales van a ser muy importantes en este evento. Y nos dicen que nos vais a someter a impactantes coreografías. ¿Qué tenemos que hacer en ese recorrido?
Mira que no somos muy buenas bailando.
Eso ya no te lo puedo desvelar, ¿no? Pero sí que hay que pasar por escenas en las que no tienes armas y por lo tanto tienes que huir de los zombies, y otra en las que se te van a proporcionar armas y tienes que enfrentarte a los zombies, hacerles frente y eliminarles en esa escena y pasar a la siguiente.
Y hay que bailar a lo mejor para poder
Nosotros, nuestra empresa que es World Real Games, buscamos el realismo, por lo tanto no va a haber nada de risas, nada de bailes, todo se busca el tener la tensión, la emoción de algo real y salir de aquí diciendo, madre mía, qué experiencia.
Menos mal que ha acabado.
Una hora enterita con los zombies.
Claro, eso depende también de tu velocidad, ¿sabes? Porque a lo mejor vas muy rápido y lo haces en media hora, o vas muy despacito, o te pierdes por el circuito y estás aquí encerrado 2 horas.
¡Ay,
aquí,
no, por Dios!
Sacarme de aquí que no encuentro la salida.
¡Ay, no, por Dios! Yo en ese momento le diría a un zombi, mira, por favor, conviérteme en zombi si quieres, pero sácame de aquí, que yo 2 horas ya me estoy muriendo y casi que prefiero convertirme ya en uno de vosotros y no pasarlo tan mal. Diego de la Concepción, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Que va a ser interesante, desde luego, esta opción. 15
Yo voy a acudir
euros,
disfrazada, porque así disimulamos un poquito entre los zombies, ¿no? No van a por nosotros, es una buena idea.
¿Puede ser un truco?
Sí, va a ser un truco, yo creo que sí.
Sí.
Y llevar
una alternativa.
Un arma potente para eliminar a los zombies que quieren capturarnos y que quieren convertir en esta ciudad en algo nuclear.
Pero la que te den ellos, que las armas vienen desde la organización, no puede cada uno llevarse la suya, que si no esto es un desbarajuste. Aquí en el centro Dune Experience, mañana 2 de noviembre, desde las 4 de la tarde y por supuesto hasta la hora bruja, las 12 de la noche.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Hoy en Madrid.
¿Vendes o alquilas una vivienda? Ya sabes que el certificado energético es obligatorio.
En el Colegio de Aparejadores de Madrid te ponemos en contacto de manera gratuita con los mejores profesionales, sin sorpresas y con garantías.
El certificado energético es un estudio riguroso y solo los mejores profesionales pueden hacerlo.
Confía en el aparejador. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque y la verdad no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor, tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Ahora, ir de compras por la Comunidad de Madrid es más fácil. Entra en Apple Store o en Google Play y descárgate la aplicación Compras Madrid. Es gratuita. Con Compras Madrid tendrás en tu móvil las mejores ofertas de Madrid a un clic. Promueven Secretaría de Estado de Comercio, Cámara de Madrid y Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Todos los santos, día en el que estamos recordando a nuestros muertos, a las personas que han fallecido. Y en nuestra biblioteca, la verdad es que nos encontramos con un libro de fotografías muy especiales, porque estas instantáneas pertenecen todas a personas muertas. Se titula El retrato y la muerte, la tradición de la fotografía post-mortem en España, y es una recopilación de una costumbre que existía pues a finales del siglo XIX y que duró hasta bien entrado el siglo XX. Esa costumbre retrataba a los seres queridos después de morir. La autora de este libro es Virginia de la Cruz. Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora de Arte Contemporáneo, de Teoría de la Fotografía en la Universidad Francisco de Vitoria, y su tesis doctoral la dedicó precisamente al estudio de la fotografía post-mortem, aquella que ahora se traslada a este libro que yo tengo entre las manos. Virginia de la Cruz Lichet, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Oye, cuéntanos, ¿de dónde tu interés, ¿no?, por este tipo de arte? Porque fue todo un arte durante todos esos años, que no solamente nos te llevaron a hacer tu tesis doctoral, sino a que realmente toda esta información la tenemos ahora en formato libro a disposición de todas las personas.
Pues la verdad es que entré en esta temática por casualidad, mirando un archivo de un fotógrafo, Virgilio Vieites, descubriendo un poco todo su trabajo, y de repente me encontré con esta temática y empecé a indagar sobre el sentido y el por qué se hacían estas fotografías y si era el único fotógrafo que las hacía.
Hay muchas fotografías, casi 200 diríamos, las que has conseguido recuperar, pero comentas que tendría que haber muchas más, pero que permanecen ocultas, quizás porque con el paso del tiempo ahora nos dan como un poquito de respeto, ¿no? Miramos como diciendo, ¡uy!
Sí, realmente. Son fotografías que hoy en día nos enseñan. Antiguamente no era tan tabú, vamos a decir, uh-huh, el mostrarlas, pero realmente hoy en día, pues en las familias, si se tiene alguna, no, o se han destruido ya por parte de algunos herederos, que también es cierto, o bien se conservan y no se quieren mostrar. Entonces, la mayoría de fotografías que hay y que yo he encontrado son parten de los archivos de los fotógrafos.
Virginia, ¿por qué se hacían estas fotos?
Bueno, hay varias razones, la verdad, pero la principal y mayoritaria es la del culto a la memoria, que tiene mucho que ver también con el Día de Difuntos, el compartir un espacio que en este sentido es la imagen fotográfica y poder recordar.
Recordar a aquellos seres queridos que nos han ido y que en muchas ocasiones me imagino que incluso se convertiría en la única foto que tendríamos de ellos, ¿no? Porque ahora vemos muy normal lo de hacernos una fotografía y una detrás de otra, pero entonces lo de hacerse una fotografía era algo muy caro y no todo el mundo podía permitírselo.
Efectivamente, de hecho las fotografías van desde las últimas décadas del siglo XIX hasta prácticamente un siglo, 1980 son las últimas que yo he encontrado, de forma profesional, claro. Si consideramos esa época, sobre todo el cambio de siglo, pues en muchas ocasiones era la única imagen. Y bueno, se hacía in extremis. Al no tener ninguna, en el último momento, en el momento del velatorio o a posteriori se hacía la fotografía pues para conservar el recuerdo visual también del rostro de aquel fallecido.
Hemos visto en este El retrato y la muerte que muchas veces aparecen ellos solos, incluso en el ataúd, algunos en la cama, ¿no? Donde bueno, pues fallecieron en ese momento. Pero después empezamos a ver cómo en esas fotografías se empiezan a añadir personas, bien los padres de un niño, bien algún hermano, bien prácticamente toda la familia. ¿Cuándo se empieza a dar ese paso y cuándo de repente queremos ya que sea una foto como más de grupo?
Sí, al principio, como era bastante caro y era poco asequible, como bien has comentado, pues lo que se hacía era un retrato y generalmente en el velatorio. Luego, es verdad que cuando la fotografía empieza a abaratarse y, bueno, pues ya se puede hacer un mini reportaje, que ya a partir de los años 40 se hacían grandes reportajes, como puede ser una boda o un bautizo, ya empiezan a incorporarse pues retratos de grupo. Y realmente también es una fotografía que se hacía pues en el momento en el que se reunía toda la familia, que en muchas ocasiones, pues debido a la inmigración, pues a Latinoamérica, etcétera, pues estaba disgregada y también era para representar en esa ocasión a toda la familia junta.
Hay muchos niños, muchos bebés. Es verdad que en aquellos tiempos era muy difícil, ¿no? Sobrevivir a determinadas enfermedades. La nutrición no es lo que era hoy día. Algunos de esos niños, estoy por ejemplo ahora mismo en la página 79, vemos al niño en un pequeño altarcito con una virgen, con una cruz, con bueno, pues un poquito de vegetación detrás. Ese niño, por ejemplo, tiene los ojos abiertos.
Sí, bueno, es curioso porque llama mucho la atención esa fotografía porque no es habitual precisamente que aparezcan con los ojos abiertos, pero en ocasiones lo podemos encontrar porque realmente da una sensación de apariencia de vida, ¿no? Pero evidentemente al estar en el ataúd eso se pierde inmediatamente. Pero no es lo habitual. Generalmente los ojos siempre se permanecían cerrados, se cerraban en el velatorio al preparar el cuerpo. Pero bueno, es verdad que esa fotografía en concreto es bastante impactante porque además la vemos como enfrentándonos nosotros a la muerte,
¿sí?
Como sucede en alguna otra fotografía. En este caso concreto también tiene que ver mucho con el punto de vista del fotógrafo, que se sitúa en una distancia, vamos a decir, pues que hace que veamos un poco entreabiertos los ojos. Hay otras donde se ve más claramente porque es un punto de vista cenital tomado desde arriba, literalmente, y ahí es mucho más violento, ¿no? De hecho, esta fotografía fue coloreada por el fotógrafo en dorados, por ejemplo, la Virgen, la cruz y el rostro del niño, que eso es lo que me resulta más curioso. El rostro del niño está dorado también, como si fuera prácticamente una escultura angelical.
¿Sí?
Y tiene mucha importancia el coloreado del fotógrafo que hizo sobre la copia.
¿Cuál ha sido quizás la foto que más te ha impactado a ti?
A mí la fotografía que más me ha impactado por la, vamos a decir, por la violencia de las imágenes, o por lo impactante de las imágenes, son muchas veces las de los bebés,
sí,
que permanecen en un pequeño ataúd sin decoración, por ejemplo, del Archivo Vega. Si quieres te digo alguna página,
sí,
pero vaya, que a veces se detecta como una fotografía hecha con prisas, ¿no? Es decir, bueno, no da tiempo, vamos a hacer la fotografía rápidamente para guardar esta imagen, pero se nota que no ha habido ese tiempo que hubiera merecido el pequeño difunto. Esas quizás son las que me dan más pena, porque hay otras que también son duras, pero se puede notar el amor y el cariño con el que los familiares han preparado la escenografía para la fotografía.
Por ejemplo, esa madre con su bebé, los
sí,
dos en el mismo ataúd, quizás sería una de las que más te hace poner un poquito la piel de gallina.
Sí.
Tema desde luego interesante, el de esa fotografía post-mortem en España desde finales del siglo XIX hasta bien entrado la segunda mitad del siglo XX, que fue una tradición en nuestro país y que hoy, en el Día de Todos los Santos, desde luego queríamos recuperar. Virginia de la Cruz Lichet, muchísimas gracias.
Pues un placer estar con vosotros esta mañana.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.
Para dar una vuelta. de primer acercamiento. Seguramente que más de uno ha tenido estas fotografías post-mortem, si no es porque haya llegado alguna a su familia, sería en esa película, ¿no? En Los Otros, cuando de repente esa fotografía hacía que alguien descubriera que otras personas ya estaban muertas. En fin, un libro interesante, lo dicho, y algunas de las fotografías tocan directamente el alma. Llegan las noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid.
Son las 11.